Llegué a Tacloban el 19 de noviembre, 11 días después del tifón. Desde el avión me sentí abrumada por la destrucción que vi. Cuando aterricé en el aeropuerto había muchas personas haciendo cola, esperando para lograr un asiento en un avión para salir del país. En sus rostros había tristeza, miedo, agotamiento y debilidad. El primer lugar que visité fue Tanawan. El ayuntamiento se convirtió en un centro de salud de emergencia. Allí conocí a un bebé prematuro, Lemuel, que estaba luchando por sobrevivir. Su lucha por vivir y la preocupación de su madre me hicieron entender la lucha por la supervivencia y la recuperación por la que todas esas personas estaban pasando. He escuchado muchas historias de pérdida y de dolor, pero también he escuchado muchas historias de esperanza y alegría. Muchas personas murieron. Muchos niños volvieron a la vida después del tifón. Muchos sobrevivieron. Creo que no ha habido un solo día en el que alguien de Tacloban u otras áreas afectadas en las que he estado me haya dicho gracias. Siempre respondo gracias por compartir con nosotros, gracias por darnos la bienvenida a su país y abrirnos vuestras vidas y corazones.
Gracias, Elis. Hola de nuevo.
Eguardión.
La voz de nuestra compañera, Bego Jiménez, poniendo voz a nuestra invitada esta mañana. No le vamos a preguntar cómo se siente, cómo escucha sus palabras en la voz de otra persona, ¿verdad? Es una carta. Y hoy queremos recordar que han pasado ya 4 meses desde que el tifón Yolanda arrasara Filipinas. Hubo vientos de hasta 400 kilómetros hora, hubo una subida del nivel del mar en 6 metros en algunos puntos. Eso destruyó pues pueblos enteros, hizo desaparecer millones de hogares, provocó desplazados y otras muchas consecuencias que también contamos aquí en varias ocasiones, ¿verdad? A veces en ese primer momento, Yayo, nuestra técnico, nos encogió el corazón escuchar algunos de los testimonios, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de eso, sí, de las cosas que encogen el corazón también, pero de lo que sí ha hecho, para que la gente siga adelante, para que siga trabajando y siga con su vida.
Y como referencia a esa sonrisa que las gentes de Filipinas, como nos va a contar nuestra invitada, nunca pierden. Ella está aquí, recala hoy en Bilbao para dejar constancia, Loreto, de que gracias a las colaboraciones y aportaciones de millones de donantes en distintos países del mundo, UNICEF ha logrado cubrir los fondos necesarios para desarrollar la fase urgente de ese plan de respuesta a las necesidades inmediatas de niños, de familias. Estamos hablando, en todo caso, y esto hay que dejarlo claro, de una emergencia a largo plazo, así que seguro que también vamos a poder hablar de esos retos pendientes. Por ejemplo, uno de los objetivos es este año, 2014, es ofrecer a 147.000 niños el acceso a espacios acogedores para la infancia en toda la región afectada por el tifón. Y es que cuando hablamos de los más vulnerables, tenemos que hablar siempre de ellos, de los niños y niñas.
¿Quién es la persona con la que vamos a hablar? Es Diana Barcárcel, ella es coordinadora de proyectos de comunicación de UNICEF, Comité Español. Ha sido integrante durante casi 3 meses del equipo de respuesta de emergencias en las zonas afectadas por Yolanda y está aquí hoy en Bilbao. ¿Qué tal, Diana? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, 3 meses en los que supongo que has visto casi todo, ¿no? Levantarse un país.
Efectivamente, la verdad es que escuchando las propias palabras me he emocionado bastante, ¿no? Y bueno, para mí hablar de Filipinas siempre es hablar de esperanza y es hablar de pérdida, ¿no? Pero sobre todo me gustaría insistir hoy en la cantidad de resultados que hemos conseguido a favor de los niños gracias a las contribuciones de tantísimas personas y de empresas, de administraciones públicas y todo lo que eso consigue, ¿no? O sea, muchas veces nos preguntamos cómo llega la ayuda, si la ayuda llega, y yo he visto directamente de primera mano cómo esa ayuda se convierte en vacunas, cómo se convierte en protección para los niños, cómo se convierte en agua potable, ¿no? Y para mí ha sido muy impactante ver la acción de UNICEF en primera persona, ver cómo se reabrieron las escuelas un mes después, ver que los niños vuelven al colegio. O sea, había tantos signos de esperanza, ¿no? Que merece la pena que todos colaboremos con estas emergencias y sobre todo, como tú decías, con los niños que son los más vulnerables, ¿no?
Al principio, Irache, yo recuerdo que cuando hablábamos, claro, eran las primeras primeras horas o los primeros días. Sí. Y uno de los problemas para que esa ayuda llegase, pues estaba justo en que
en los caminos,
bueno, pues esas vías habían desaparecido, con lo cual se nos explicaba qué difícil es trasladar ahora esa ayuda que la gente ya estaba comenzando a realizar y llevarla a los lugares que la necesita, ¿no?
Efectivamente, cuando uno llega al aeropuerto de las zonas afectadas, yo me di cuenta de la dimensión, ¿no? Porque la devastación era kilómetros y kilómetros, y era muy impactante ver, es una zona de cocoteros, ver todos los cocoteros destruidos, caídos, los árboles arrancados, y todo eso impidió los accesos, ¿no? Tampoco había acceso a comunicaciones, con lo cual los familiares que vivían fuera de las zonas no se podían comunicar. Entonces es verdad que al principio fue muy complicado, pero enseguida se consiguió que la ayuda llegara. 6 días después, UNICEF con sus aliados consiguió que hubiera otra vez agua potable en la ciudad de Tacloban. O sea que poco a poco se fueron recuperando y la ayuda fue llegando, ¿no? Pero al principio efectivamente la devastación fue tan enorme, porque como sabéis que fue el tifón más grande de la historia, eso impidió que las primeras horas y los primeros días llegara. Pero UNICEF estaba el segundo día ahí para evaluar los daños y para poner en marcha sus programas.
Y en medio de ese caos, decíamos, sí, los niños los más vulnerables, pero especialmente esos niños que de repente se han visto arrancados de su seno familiar, hay que identificarlos, hay que buscar a sus padres o sus familiares más próximos, hay que establecer esa reagrupación. Esto es un trabajo fundamental, ¿no?, en esas primeras fechas.
Efectivamente, es fundamental, y una de las prioridades de UNICEF en las emergencias es la protección de los niños, porque sabemos que en las emergencias quedan más vulnerables y más expuestos a tráfico, a explotación. Entonces, para UNICEF es una prioridad absoluta, ¿no? Entonces, lo primero que se hace después de una emergencia es identificar a aquellos niños que han quedado separados de sus padres y luego tratar de buscar primero a sus padres en caso de que hayan sobrevivido, y si no, a familiares cercanos. Porque es muy importante que los niños sigan viviendo en su comunidad, en su ámbito, no sacarles a otro lugar, ¿no? Entonces, además, esta vez ha sido la primera vez que se ha implementado un sistema muy novedoso, que es una recogida de datos por teléfonos móviles, que además no dependen de la energía, sino que se cargan por energía solar. O sea, también en UNICEF tenemos esa visión de innovación en las emergencias, ¿no? Entonces, detectamos que había 130 casos de niños separados de sus padres, y estos casos están referidos a la policía, ¿no? Porque para UNICEF es muy importante trabajar con el gobierno y otras organizaciones. No hacemos nuestro trabajo solos, ¿no? Y además, a largo plazo, son las autoridades que se encargan de que estos niños tengan una protección, etcétera. Entonces, hicimos esa identificación, y ahora lo que estamos haciendo es dar un paquete de apoyo a los familiares que han acogido a esos niños, ¿no? La familia ampliada, porque la comunidad filipinas es un país que tiene un sentido familiar muy, muy grande, ¿no? Entonces, eso es el trabajo que hemos hecho con estos niños.
Claro, con estos niños que en algunos casos pues habrán perdido a sus progenitores, pero en otros casos igual no. Están en otra zona del país, ¿no? Y todavía puede haber esa esperanza de que un día se puedan encontrar o reencontrar.
Efectivamente, pero es verdad que los 130 casos, la mayoría de los padres habían muerto, ¿no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, del caso de un niño de Tanawan, que justamente mencionábamos al principio, ¿no? Sí. Que es una de las poblaciones. Este niño ahora vive con su abuela, ¿no? Ya volvió al colegio, pero conocer su historia de cerca y el dolor de lo que significa, además, fue muy impactante porque llevaba el anillo de su madre colgado. Entonces, bueno, pues estos niños, este niño ahora vive con su abuela, ha vuelto al colegio, y todo lo que hace UNICEF es para que la vida de este niño, en su presente y su futuro, tenga oportunidades para salir adelante, ¿no? A pesar de una pérdida tan tremenda como es perder a unos padres, ¿no? Pero estamos trabajando para que, sobre todo, pues en este caso su abuela, tenga un apoyo y una protección y un apoyo también económico, ¿no? Para salir adelante.
Claro, entiendo que lo que se precisa en un primer momento, pues se nos hablaba de agua potable, se nos hablaba de mantas, se nos hablaba de medicamentos. Claro, han pasado 4 meses. ¿Y ahora qué?
Pues mira, para nosotros es una satisfacción, también para todos los donantes, ¿no?, que nos habéis apoyado, y también los medios de comunicación que dais voz a todo lo que ocurre en tantos países del mundo, ¿no? Para nosotros es una satisfacción hablar de que hoy, 4 meses después, hay 930.000 personas que tienen acceso a agua potable, algo que era fundamental para nosotros para evitar la propagación de enfermedades, ¿no? También hicimos el 26 de noviembre una campaña masiva de vacunación que llegó a 83.000 niños para vacunarles contra el sarampión y la polio, que también es uno de los riesgos que siempre hay, ¿no? Y ya sabéis que en estos países tan vulnerables, pues hay niños que mueren de enfermedades que para nosotros es insólito, ¿no? A nivel de protección, bueno, ya hemos estado hablando un poco, pero creamos 89 espacios amigos de la infancia, que son lugares maravillosos, muy especiales, porque están hechos en carpas y son sitios donde los niños pueden ir a jugar, que es algo tan básico, pero que después de una emergencia significa mucho, ¿no? Porque significa que unas horas al día los niños pueden estar con otros niños y tienen una pequeña rutina hasta que vuelven a la escuela, ¿no? Entonces, parecen cosas insignificantes, pero todas las donaciones de las que hemos estado hablando se pueden traducir en crear estos espacios amigos, en que los niños tengan juguetes, en que estén protegidos y que en esos lugares se puede identificar sus necesidades. Uh-huh. También reciben apoyo psicosocial porque son niños que han vivido un trauma muy grande, ¿no? También estamos hablando de que hemos examinado el estado nutricional de 97.000 niños, porque después de una emergencia el acceso a alimentos está más restringido, pero ha habido muy buenas noticias porque no había muchos casos de desnutrición. Y luego, por último, a nivel de educación, la gran noticia es que el 6 de enero, que fue el Día de los Reyes Magos, que cuando yo estaba ahí me alegré mucho de la coincidencia, pues dimos apoyo para que volvieran a la escuela 430.000 niños, que es una de las prioridades de UNICEF también después de una emergencia.
Uh-huh. Y en medio de todo esto, mientras la ayuda llegaba y además se convertía en niños en proceso de recuperación psicosocial, tú dices que ibas aprendiendo cada día también algo nuevo del pueblo filipino.
Absolutamente. Absolutamente. Para mí cada día ha sido un absoluto regalo a nivel profesional y humano, porque como lo que leíais al principio, ¿no? Yo nunca he vivido una experiencia de tanta gratitud, pero además diaria, ¿no? Y tú ibas andando por la calle y bueno, te veían con tu camiseta de UNICEF o los otros de otras organizaciones, y a mí me impactaba que te pararan por la calle y decir gracias por venir a mi país, gracias porque además vas a pasar la Navidad con nosotros, algo que les impresionaba mucho, ¿no? Entonces, a mí me impresionaba que ellos, viviendo una situación de tanto dolor y tanta pérdida, fueran capaces de salir de sí mismos y agradecer tanto a la comunidad internacional su apoyo. Bueno, Tacloban estaba lleno de carteles por todos lados diciendo gracias a todas las personas que habéis venido de fuera, a todos los donantes, gracias a UNICEF, gracias a ACNUR, a otras organizaciones, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un impacto, porque también para ti es mucha energía para seguir. Claro. O sea, yo no voy buscando ese agradecimiento ni ninguno de los que estamos ahí, pero era un gesto maravilloso, ¿no? Y que te impulsaba todavía a dar más, ¿no?
Ya. ¿Y de dónde crees que sale eso? ¿De dónde sale esa capacidad, ¿no? de abstraerse de un trauma tan fuerte como es este, algo que te está cambiando
incluso
la vida,
¿no?
Sí, y de pensar también en el otro, en el que está allí y está contigo y te está acompañando y te está ayudando?
Bueno, pues yo creo que el pueblo filipino, yo después de haber estado ahí 3 meses, es un pueblo muy especial, ¿no? O sea, es gente que vive en una zona del mundo que está muy sometida a estos desastres naturales, ¿no? Y que tiene una cierta conciencia de que en la vida le puede pasar muchas cosas y han pasado por muchos tifones, vamos. Uh-huh. De hecho, este año pasado, 2013, ha habido 3 emergencias en el país. Un terremoto, luego un conflicto político en una zona que se llama Zamboanga y luego el tifón en las zonas de las islas centrales, ¿no? Entonces, no significa que por vivir más desastres uno está más acostumbrado, ¿no? Pero es gente que tiene un agradecimiento natural a todo lo que tiene, ¿no? Y entonces son capaces de salir de sí mismos. Y luego una cosa muy impactante es que ellos miran para adelante. Es algo que hemos comentado mucho, ¿no? Un término que se llama resiliencia, que significa la capacidad de recuperarte. Y a mí me impactaba, y también a nivel humano para mí, ¿no? Esa capacidad de mirar adelante y no lamentarte por lo que te ha pasado. O sea, ellos vivieron una gran pérdida, pero están mirando cómo reconstruir su casa, cómo volver a abrir su negocio, cómo que sus hijos vuelvan a la escuela, ¿no? Tienen esa capacidad de mirar hacia adelante y luego con todo el apoyo que han recibido, ¿no? Por eso es tan fundamental, ¿no? Claro. Entonces se han sentido como muy apoyados por la comunidad internacional.
Y luego está la espiritualidad también, ¿no?
También,
que hay
efectivamente.
Quien piensa justo en la vida futura.
Me he robado la palabra, pero es un pueblo, lo comentaba antes con otras compañeras de UNICEF, ¿no? Es un pueblo muy creyente y eso está en su ADN y así lo viven, ¿no? Totalmente, eso es algo muy característico de ellos.
El que se van a reencontrar con los seres que han perdido en otro momento.
Hablando con ellos era muy impactante, ¿no? Porque también tienes momentos de mucha impotencia, ¿no? Yo he estado con madres que han perdido hijos, ¿no? O sea, concretamente recuerdo a una madre que conocí en un barrio de Tacloban que estaba con sus 2 hijos y me dijo, yo he perdido a otros 3, ¿no? Pero te lo dicen con la esperanza de ese reencuentro también.
Claro, para eso está también esa otra parte de la espiritualidad,
sí,
¿no?
Claro,
para eso le ayuda al ser humano. Y de esa manera que te ha sorprendido también cómo se han comportado ellos, ¿te ha sorprendido también cómo se ha comportado la gente que estaba en otros países del mundo, los españoles, que han dicho, bueno, pues aquí también hay que hacer algo a pesar de la distancia y a pesar de la crisis y a pesar de que se nos pida siempre ayuda para infinidad de cuestiones, ¿no? Y, en fin, la gente ahí está también.
Completamente. La verdad es que para nosotros en UNICEF fue sobrecogedor la respuesta, ¿no? Y maravilloso que, conociendo el contexto en el que todos estamos pasando, haya esta reacción y esta solidaridad, ¿no? Es muy impactante. Y luego, sobre todo, cuando ves y tienes el privilegio de ver de cerca en lo que se convierte eso, ¿no? Entonces, por eso tenemos un profundo agradecimiento, porque sabemos que aquí todas las personas que han donado siguen pensando en otras personas que no han tenido, que no corren la misma suerte, que sufren estas emergencias, que todos estamos expuestos a ellas, y que tienen el gesto de colaborar, ¿no? Y que se interesan por el presente y por el futuro de los niños. Para nosotros ha sido maravilloso y también es un empuje para seguir trabajando por los niños de todo el mundo y por los que viven ahora mismo otras crisis también, ¿no?
Claro.
O sea, no nos olvidamos de los niños de Siria, de los niños de República Centroafricana, de Sudán del Sur, ¿no? Para nosotros es un impulso para seguir nuestro trabajo y para seguir creyendo en nuestra misión, ¿no?
Que a esos niños pues también los olvidamos, este tipo de catástrofes
es,
¿no?
Un
que
problema.
Tienen un efecto tan puntual, ¿no? Y que de repente empezamos a pensar, vale, sí, ¿qué hacemos? Pero
cuando
luego
dejan
esas
de
otras,
ser portada, ¿verdad?
Sí, esas otras, ¿no? Que se van alargando tanto en el tiempo, como Siria, ¿no? ¿Cuánto se lleva allí con la guerra o como se le quiera definir qué está pasando con esos niños? Y de todo ello vosotros también, evidentemente, os tenéis que ocupar de
por supuesto,
otras crisis.
Y ahí estamos ocupándonos, porque para nosotros es fundamental que todos los niños tengan oportunidades, y un enfoque muy importante de UNICEF es los más vulnerables, ¿no? O sea, estamos enfocados a trabajar por los niños más vulnerables, y ahora mismo los niños que sufren la violencia, ¿no? Que es algo tan traumático para un niño, son prioridad. Me gustaría mencionar también la importancia de la reconstrucción y de la siguiente fase, ¿no? Porque hemos estado hablando de la emergencia, pero ahora estamos concentrados en una fase fundamental, que es la reconstrucción, y también en trabajar para que estas comunidades que han sufrido sean más fuertes para la siguiente emergencia, ¿no? Estamos trabajando en eso, en construyendo escuelas que resistan mejor los tifones, en formar a profesores en recuperación psicosocial. Es decir, nuestro trabajo no termina en una respuesta inmediata, nuestro trabajo es de fondo. UNICEF está antes, durante y después, y estaremos para que los niños, todos los niños de Filipinas, tengan oportunidades para tener una vida, que tengan todos los derechos cubiertos como queremos que tengan los niños de todo el mundo, ¿no?
De esos retos pendientes que mencionábamos, ¿verdad?
Exacto, sí.
Y que son retos para años, me imagino.
Sí,
¿no?
Claro, son retos para años.
Lo hemos visto, por ejemplo, en Haití, ¿no?
Sí.
Que todavía, fíjate,
la devastación es muy grande, ¿no? Y comentaba antes con otras personas que, como os comentaba, es una zona de cocoteros. Filipinas es el segundo exportador de coco al mundo entero. Y, por ejemplo, ver tantos campos destruidos. Y yo pregunté, ¿no? ¿Cuánto tarda un cocotero en crecer? Y tarda entre 5 y 10 años. No es que eso signifique, yo vaya a decir que eso es lo que va a tardar la recuperación, pero nos da una idea de la destrucción,
de la
y porque
claro,
ellos necesitan recuperar sus medios de vida, ¿no? Entonces va a llevar años seguramente, ¿no? Pero ahí estaremos todas las organizaciones para que sea lo menos posible y todas las personas que nos han apoyado y que nos seguirán apoyando.
¿Y volverá Diana Valcárcel a
Ojalá.
Filipinas?
Me encantaría volver, sí, porque puedo decir que un trozo de mi corazón se ha quedado ahí. Totalmente. Entonces, me encantaría volver en algún momento y ver cómo aquello se sigue recuperando, ¿no? Que tuve el privilegio de poder ver la primera parte de recuperación, pero sin duda me encantaría volver, ojalá.
¿Te toca viajar mucho?
Me toca viajar bastante. Con UNICEF ya he estado en 12 países.
Ahí va.
En 12 países.
¿Siempre en fases de emergencia? ¿O?
En fases de emergencia estuve también en Haití, y luego en otros países he hecho otro tipo de viajes, de analizar proyectos, de viajar con medios de comunicación. Para mí es una pasión, ¿no? Conocer la realidad del mundo, de los niños en tantos países.
Todo curte, ¿verdad?
Sí.
Como
la
persona,
es que
ya no
para
solo
mí
como
es un privilegio poder conocer estas realidades y luego todo lo que aprende uno de los niños en otros países, porque también te das cuenta que los niños son iguales en todos
son
sitios.
Son niños,
y
o deben de serlo.
Lo mismo. Exacto. Claro. Muy bien dices, deben de serlo. Sí.
Y vaya la percepción del mundo que te da también, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que es una riqueza conocer tantas realidades, diferentes culturas, y luego comprender también, para mí es un convencimiento cada vez que voy y veo estas realidades y lo que UNICEF hace por los niños, vuelvo, vamos, con las pilas cargadas, convencida de lo importante que es nuestro trabajo aquí, allí, todo lo que hacemos en cada uno de los países, e insistir también en trabajar por los niños más vulnerables, que son los que más lo necesitan, ¿no? Entonces, uno vuelve con un convencimiento aún mayor del que tiene.
Y valorando esas pequeñas cosas, ¿cuántas veces lo hemos dicho, Loreto? A veces ese tipo de experiencias son necesarias para llegar a casa y decir, ¡ay, qué bien vivimos! Y esos momentos que a veces, o esas personas, ese te quiero que no hemos dicho en un momento dado, ¿verdad? Cuando llegas, me imagino, de todas estas experiencias, una tiene tantas ganas de hacer, de darse, ¿no?
Completamente.
A los suyos, en este caso.
Efectivamente. Y de agradecer el simple hecho de abrir un grifo y que salga agua que puedas beber.
Claro,
fíjate. Que son cosas tan pequeñas.
Sí. Bueno, y al final de tener también estas cifras que has mencionado esta mañana, ¿no? De la cantidad de cosas que se han hecho.
Sí.
Es decir, que han pasado esos 4 meses y se está volviendo la vida, y se está volviendo así. Y costará, y llevará tiempo, pero, en fin, aquí están esas cifras que hemos visto sobre la cantidad de personas que están recibiendo ya esa agua potable, la vacunación, esos espacios amigos de la infancia, en fin, y tantas cosas más de las que hemos hablado. Las escuelas, que están también abiertas, están funcionando. Así que nos gusta mucho tenerte aquí, Diana. Muchísimas gracias. Y nada, pues seguiremos en contacto.
Perfecto.
Que sea por buenas noticias.
Eso.
Pero, en fin,
o en el próximo viaje.
Eso es. Diana Valcárcel, gracias. La coordinadora de proyectos de comunicación de UNICEF Comité Español. Ha sido integrante durante casi 3 meses de ese equipo de respuesta de emergencias en las zonas afectadas por este tifón Yolanda. Y ha funcionado así, de esta manera y con estos resultados. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Irache.
Agur.
Son las 12:33.